Primera reunión sin acuerdo.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Primer encuentro entre los responsables de sanidad de la Comunidad de Madrid y los convocantes de la huelga de médicos especialistas y de momento no hay acuerdo para acabar con la protesta, pero sí para volver a sentarse mañana. Ambas partes no quieren dar detalle de las conversaciones para evitar que naufraguen, pero se muestran optimistas. Enrique Osorio es portavoz del Gobierno regional.
Tengo conocimiento, es que ha sido una reunión muy cordial por ambas partes, que se han acercado las posturas y que mañana va a haber otra reunión. Hoy la huelga ha tenido una incidencia del 5,74%.
Desde AMIT, su secretaria general dice que tienen que valorar con detenimiento las propuestas que les han puesto sobre la mesa.
Ponemos en valor la reunión que ha tenido lugar hoy con la consejería, en la que se han puesto propuestas sobre la mesa que están siendo valoradas cuidadosamente por parte del comité de huelga y de los facultativos y médicos de hospitalaria de la Comunidad de Madrid. Y se nos ha emplazado a una nueva reunión mañana por la mañana a las 9. De momento, la huelga indefinida, mientras no se diga lo contrario, sigue adelante.
Lo decía Ángela Hernández, secretaria general de AMITS. Siguen adelante las protestas en la calle, hoy entre los hospitales de La Princesa y el Gregorio Marañón.
Que salgan todas esas plazas y así puedan ser contabilizadas correctamente y vayan a ese concurso de méritos que se debe celebrar antes que la oposición.
Ni estamos computados la gente que tenemos que estar por temporalidad y también hay una oposición que entorpece la salida de las plazas que creemos nosotros que deben salir a fase de concurso.
Otro reto urgente que tiene ahora mismo entre manos la sanidad madrileña pasa por la viruela del mono. Se han confirmado 11 casos de esta rara enfermedad infecciosa cuyo origen no está claro. El experto epidemiólogo del gobierno, Fernando Simón, asegura que es una transmisión que no pasará a ser importante, aunque no es descartable tampoco ese escenario.
Lo que más nos interesa ahora mismo es el origen del virus. En principio el origen debería de ser algún caso que pudo llegar desde África. Vamos a ver si se puede identificar en Reino Unido o en los casos de Portugal. Y si los nuestros se confirman los nuestros, y veremos a ver cómo evoluciona. No es probable que vaya a generar una transmisión importante, pero no lo podemos descartar.
El gobierno madrileño reconoce por su parte que está estudiando todos los casos.
Estamos coordinados con el Centro Nacional de Microbiología. Los síntomas es la fiebre, las inflamaciones en los ganglios, el dolor muscular y erupciones en manos y cara. La transmisión normalmente es respiratoria, pero en los casos de la Comunidad de Madrid podría ser por contacto de fluidos.
Y otra noticia importante de este día, la Audiencia de Madrid ha absuelto a los exconcejales de Carmena en el Ayuntamiento, Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato. Ambos fueron juzgados junto a la responsable de Madrid Destino por los delitos de prevaricación y malversación por pedir informes sobre el coste del Open de tenis. El tribunal ha acusado al PP de actuar con temeridad y mala fe y esta es la reacción del alcalde y de la portavoz de Más Madrid.
Sigo pensando desde luego que no hicieron un uso adecuado y una utilización debida a los recursos públicos en el marco de que lo que ellos pretendían era señalar y estigmatizar la labor realizada por los gobiernos del Partido Popular. Que esto efectivamente no sea un delito, eso es indiscutido porque nosotros acatamos la sentencia, pero desde luego sigo pensando que hicieron un uso indebido de los fondos públicos buscando única y exclusivamente el interés particular de acabar con el Open de tenis en la ciudad de Madrid y de denunciar una supuesta mala gestión por parte de los gobiernos del Partido Popular y sobre todo que lo que despreciaron fue el trabajo del extraordinario conjunto de servidores públicos del Ayuntamiento de Madrid.
Como siempre sostuvo la Fiscalía, jamás hubo ningún ilícito penal en la conducta de estos dos concejales, que lo que trataban era de mejorar el uso del dinero público y como en casos anteriores, ni Carlos Sánchez Mato, ni Celia Mayer, ni Inés Sabanés, ni Jorge García Castaño han sido nunca jamás condenados por nadie. El único condenado en este y en otros casos es una vez más el Partido Popular.
Tras escuchar a José Luis Martínez Almeida y a Rita Maestre, vamos con los titulares porque aquí contamos noticias y tenemos muchas más. Les hacemos un resumen con Elia Fernández. Desmanteladas 18 narcochabolas en Villaverde.
Se habían instalado en el polígono Marconi y los vecinos llevaban tiempo denunciando el tráfico de drogas y la inseguridad en la zona. El delegado de Desarrollo Urbano de la capital, Mariano Fuentes, ha asistido a su derribo.
Es uno de los distritos y las zonas más afectadas de la ciudad de Madrid y desde luego la lucha contra la narcoocupación tiene que ser continua y constante para evitar que estos poblados sigan creciendo y sigan afectando al día a día de los vecinos de Villaverde.
Otro jarro de agua fría para la economía española.
El Banco de España avisa de que volverá a bajar el crecimiento previsto en 2022. Pablo Hernández de Cos, gobernador de la entidad, asegura que la inflación seguirá creciendo antes de moderarse, aunque cree que la excepción ibérica ayudará a rebajar la factura eléctrica.
Segunda y última jornada de la visita del emir de Qatar.
Pedro Sánchez la ha recibido esta mañana en Moncloa. El presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, celebra las inversiones anunciadas por el dirigente qatarí, mientras que desde Más País, Íñigo Errejón critica este viaje.
Que demuestra que España merece la pena y significa que las empresas españolas tienen un atractivo muy especial para los inversores extranjeros.
A mí me da un poco de vergüenza que España se tenga que comportar como si fuera un país mendigo, rindiéndole pleitesía a un dictador.
Y Rusia expulsa a 27 diplomáticos españoles.
Es la respuesta del Kremlin a la medida análoga que el gobierno de Pedro Sánchez adoptó en abril, cuando ordenó la expulsión de 27 representantes de la legación rusa por la invasión de Ucrania. El ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, esperaba la medida.
En estas situaciones se daba una reciprocidad simétrica o casi simétrica y lo estábamos esperando. Lo han hecho con todos los países europeos y hoy, como os digo, es España y algunos otros países europeos más.
Y nos queda por hablar de deporte con Laura Cabrera.
Y de baloncesto, porque el Real Madrid ya está en Belgrado, donde mañana va a jugar la semifinal de la Euroliga contra el Fútbol Club Barcelona. Esta tarde va a entrenar en el Stark Arena, el escenario que trae buenos recuerdos a los blancos, porque fue allí donde ganó su última Copa de Europa, la décima, hace cuatro temporadas, en 2018. Entonces, como ahora, estaba liderado el equipo de Pablo Lasso por Sergio Llull.
Bueno, un clásico siempre es especial, ¿no? Y más cuando es en una Final Four. El equipo está preparado, sabemos que no va a ser fácil. Enfrente tenemos un grandísimo rival y tenemos que dejarlo todo en la cancha para tener opciones de ganar y pasar esa final. Estar preparados mentalmente y físicamente para un partido muy duro, 40 minutos muy duros. Y no sirve de nada todo lo que hemos hecho antes, sino que nos tenemos que concentrar en ese partido de semifinal.
A las 9 de la noche será ese partido de semifinales mañana ante el Barça, que contaremos en Onda Madrid. Por cierto, que una leyenda del baloncesto femenino se retira, Laia Palau, a los 42 años y tras 25 años en la élite con 33 títulos y 12 medallas con la selección española, ha dicho adiós al baloncesto. La cita en el fútbol hoy está en Sevilla con la final de la Europa League a las 9 de la noche entre el Eintracht de Frankfurt y el Glasgow Rangers. Está tomada Sevilla por 150.000 aficionados de los dos equipos, aunque ojo, solo 33.000 tienen entradas para entrar en la Cartuja. Ya se han registrado algunos incidentes con la intervención de la policía y con la detención de 5 aficionados alemanes.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Vamos a echar un vistazo a este tráfico de miércoles. Lo primero, vamos a conectar con la DGT para saber cómo se circula ahora mismo por el trazado regional. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución en la entrada a Madrid por la carretera de Burgos, el A1, a la altura de Alcobendas, por un accidente. Ya se están retirando los vehículos implicados, pero aún genera retenciones en esta entrada a la capital. En el resto de vías, tráfico en aumento, pero afortunadamente sin incidencias.
¿Y ahora qué pasa en el centro de la gran ciudad? Pues para saberlo, conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. La mañana ha transcurrido con calma, con más calma que en la de ayer. Tenemos que destacar un tráfico creciente ya en la M30, en los movimientos hacia el sur, sobre todo en ese tramo cercano al Puente de los Franceses, sentido A5, o el más próximo al Puente de Vallecas. Todavía es una perfecta alternativa. No estamos viendo retenciones, simplemente un mayor flujo de vehículos. Tenemos que destacar también creciendo el tramo norte del Paseo de la Castellana, el área de Joaquín Costa, con la Avenida de América. Y si hablamos de vías interiores, la que tiene la mayor densidad de tráfico es los bulevares, el eje que forma Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, en sentido Plaza de Colón. Y también es recomendable que eviten la Gran Vía a la altura de San Bernardo y muy especialmente la bajada a Alcalá. No olviden esas obras que se realizan junto al Banco de España. Y no olviden tampoco, si se mueven por Moratalaz, que dentro de la operación asfalto, dentro de las 44 calles, destacamos Hacienda de Pavones.
No hay problemas ahora mismo en los servicios públicos de transporte. Son casi las 2 y 10. Abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Antonio López, esta semana hablar del tiempo es hablar de calor.
Calor, calor que se nos ha echado encima. Hoy ya se empieza a sentir, incluso estamos observando el cielo blanquecino, cielo calimoso con esa calima que nos va a acompañar en los próximos días. Máximas previstas hoy en la capital, 33 grados hasta 35 en zonas del sur, y la situación va a ir increchendo en los próximos días.
Increchendo y además a lo grande, ¿no?
Sí, temperaturas que van a estar 10 grados por encima, más de 10 grados por encima de lo normal para la segunda quincena del mes de mayo. Mañana ya nos vamos a situar en los 34-35 grados en la capital, lo que quiere decir que rondarán los 37 en zonas del sur. De hecho, se va a activar el aviso amarillo mañana entre el mediodía y las 8 de la tarde por parte de la Agencia Estatal de Meteorología por esas altas temperaturas.
Pues antes de que se active el aviso, ya avisamos nosotros. Están escuchando ustedes Noticias 14 horas en Onda Madrid, la radio pública de los madrileños, contando las cosas de su casa, de su región, de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Quique Viso está en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
De cara al mundo, los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
El presidente estadounidense ha acusado a Putin de querer restablecer la Unión Soviética.
Putin tiene claro lo que quiere un gobierno títere en Ucrania.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
Finaliza de forma oficial la era Merkel en Alemania.
Es que hoy por hoy el epicentro de la yihad está en África.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este jueves, desde las 9 menos 10, tenemos Partidazo, un nuevo clásico de baloncesto en las semifinales de la Final Four, Barcelona-Real Madrid.
Comienza el camino por la undécima Copa de Europa del equipo de Pablo Laso.
El partido de la Onda con el Real Madrid de baloncesto.
Sonido Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 13, buenas tardes. No hay acuerdo, pero sí hay buenas sensaciones. Tras la primera reunión entre convocantes y consejería, la huelga en la sanidad madrileña, los especialistas, sigue activa, pero las posturas se acercan. Ambas partes van a continuar hablando mañana y de momento no quieren dar muchos detalles de las conversaciones para evitar que den al traste, que se rompan. Mientras tanto, siguen las protestas. Eva Prat.
Ha sido una reunión cordial que ha durado más de hora y media y que ha servido para acercar posturas, aunque la huelga continúa. Ángela Hernández, secretaria general de AMITS.
Ponemos en valor la reunión que ha tenido lugar hoy con la consejería, en la que se han puesto propuestas sobre la mesa que están siendo valoradas cuidadosamente por parte del comité de huelga y de los facultativos y médicos de hospitalaria de la Comunidad de Madrid. Y se nos ha emplazado a una nueva reunión mañana por la mañana a las 9. de momento la huelga indefinida, mientras no se diga lo contrario, sigue adelante.
También valoraba así la reunión el portavoz del Gobierno regional, Enrique Osorio.
Que ha sido una reunión muy cordial por ambas partes, que se han acercado las posturas y que mañana va a haber otra reunión. Hoy la huelga ha tenido una incidencia del 5,74%.
Sigue pues esa huelga, que hoy cumple su noveno día, y también continúan las protestas. A primera hora de la mañana, los médicos interinos hacían una marcha a pie entre el Hospital Gregorio Marañón y La Princesa. Recuerda los motivos que les han llevado a esta situación.
Ni estamos computados la gente que tenemos que estar por temporalidad, y también hay una oposición que entorpece la salida de las plazas que creemos nosotros que deben salir a fase de concurso.
Imaginaos, yo me dedico a trasplante renal y me cambian a otro sitio donde voy a llevar diálisis, pues todo el tiempo que yo he dedicado al trasplante renal se pierde. Y por supuesto, quien se perjudica son nuestros pacientes.
Hoy además la Agrupación Sanitaria Española ha presentado, junto con facultativos de la región, 423 demandas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para recurrir la impugnación de las ofertas públicas de empleo de sanidad por la inseguridad jurídica que dicen produce esta convocatoria.
En medio de esta negociación, Más Madrid pide replantearse el modelo de guardias en la sanidad madrileña. La formación de Mónica García cree que no tiene sentido que los facultativos se tiren 24 horas seguidas de servicio, porque esto supone un peligro para ellos y para la calidad de la atención. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Más Madrid reclama la supresión de ese sistema de turnos continuados de 24 horas del personal sanitario. Ha registrado una iniciativa en ese sentido en la Asamblea, en la que propone un estudio sobre los cambios organizativos necesarios. Considera que estas guardias de 24 horas son todo un riesgo, tanto para médicos como para pacientes. Javier Padilla.
Las guardias de 24 horas en el sistema sanitario son un riesgo para la salud de los profesionales y un posible foco de problemas de seguridad con los pacientes. Es necesario abandonar esta práctica, hay muchos países que ya lo han hecho, y hay que cambiar la forma en la que organizamos el sistema y planificar las necesidades para ello. Cualquiera que haya hecho guardias puede saber que no querría ser el paciente que es tratado tras 20 horas de trabajo de su médico, y también sabe el impacto que estos turnos tienen en su propia salud y su bienestar.
El sindicato médico AMITS valora positivamente que el asunto entre en el debate político, pero eso sí, pide mucha prudencia porque esas guardias deparan una parte muy importante de la masa salarial de los médicos, según advierte Ángela Hernández, secretaria general.
Somos los primeros que hemos puesto sobre la mesa que estos turnos de 24 horas no son razonables, pero está dispuesta la Administración a incrementar en un tercio las plantillas médicas para hacerlo razonable y además sin que se produzca un detrimento retributivo.
La iniciativa en ese sentido contempla solo genéricamente que el estudio recoja las necesidades presupuestarias necesarias para esta medida.
En Madrid seguimos faltos de reservas de sangre. Hoy el Severo Ochoa organizó un maratón conmemorativo justo cuando se cumplen 53 años del lanzamiento del Apolo 10 y la llegada a la Luna. El de hoy, con la donación, es un pequeño paso para el donante y un gran paso para todos los pacientes, Elia Fernández.
Maratón Luna de Sangre, inspirado en esas misiones espaciales. Todavía hay tiempo, hasta las 8 de la tarde. Las condiciones: tener entre 18 y 65 años, estar sano y pesar más de 50 kilos. Margarita es la responsable del servicio de transfusión del Severo Ochoa y explica qué grupos tienen mayor urgencia.
Se necesitan ahora de los RH negativos todos los grupos y de los RH positivos el cero positivo y el A positivo. En torno a 900 donaciones diarias se necesitan. Ajá. De cada sangre total, digamos, podemos sacar un concentrado de hematíes, una unidad de plaquetas y una unidad de plasma.
El proceso es muy sencillo, dura apenas 20 minutos. A cambio recibimos un tentempié y la satisfacción de saber que hemos ayudado a salvar 3 vidas.
Llevo donando muchos años desde que detectaron una enfermedad a mi padre y me di cuenta de la necesidad que es la sangre para los hospitales, para poder salvar vidas.
Algo tan simple como lo que tenemos, hay gente que no lo tiene, vamos a ayudar.
Para ayudar a salvar vidas, no duele nada.
No duele nada. Recordamos que en Madrid tenemos 30 puntos de donación en hospitales, a los que se suman las unidades móviles de Cruz Roja y el centro de transfusión de Valdebernardo.
Sanidad ha confirmado varios casos de viruela del mono en la Comunidad de Madrid. Serían unos 11 casos. Hablamos de una infección inusual de origen animal que también ha aparecido en Reino Unido o en Portugal. De momento se están estudiando todos los casos para determinar su origen, su infecciosidad. Fernando Simón dice que no es probable una transmisión grande, pero tampoco la descarta.
Lo que más nos interesa ahora mismo es el origen del virus. En principio el origen debería de ser algún caso que pudo llegar desde África. Vamos a ver si se puede identificar en Reino Unido o en los casos de Portugal, y si los nuestros se confirman en los nuestros, y veremos a ver cómo evoluciona. No es probable que vaya a generar una transmisión importante, pero no lo podemos descartar.
Onda Madrid, noticias 14 horas. David Junquera.
Consejo de Gobierno hoy en la Real Casa de Correos. El equipo de Ayuso ha dado luz verde a la normativa regional sobre la evaluación, promoción y titulación en ESO, bachillerato y formación profesional. Con ella quieren sortear los puntos que menos gustan al Ejecutivo madrileño de la nueva Ley de Educación Nacional. En la mayor parte de los casos estamos hablando de recomendaciones, Begoña Alarcón.
Sí, porque la Comunidad de Madrid no puede hacer otra cosa, tiene que cumplir la nueva Ley Estatal de Educación. En el caso de pasar de curso en secundaria o titular bachillerato con un suspenso, la LOMLOE es absolutamente permisiva y lo que hace la Consejería de Educación es recomendar lo que hasta ahora está en vigor, promocionar con 3 suspensos en secundaria siempre y cuando no sean lengua y matemáticas y titular bachillerato limpio. Las comunidades sí tienen margen para establecer las mayorías dentro del claustro de profesores que deben tomar las decisiones. Enrique Osorio, portavoz y consejero de Educación.
No podemos fijar límites de suspensos para la promoción y titulación, pero la segunda sí es obligatoria, porque como el Gobierno en su ley y en el decreto de desarrollo no establecía las mayorías, no decía nada sobre qué tipo de mayoría tenía que ser, si ordinaria, si cualificada, si absoluta, pues nosotros hemos regulado en ejercicio de nuestra competencia y los 2/3 en la ESO y los 4/5 en bachillerato son obligatorios.
El Consejo de Gobierno también ha aprobado el proyecto de ley de la nueva Agencia para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad. Sustituye a la de tutela de adultos, que se encarga de los mayores de edad con medidas judiciales de apoyo. Se adapta a la regulación de la entidad pública para promover su máxima autonomía y favorecer el respeto a la voluntad de los adultos con discapacidad.
Y hoy hemos vuelto a escuchar a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que en una entrevista en televisión ha hablado de las claves del futuro PP de Madrid. La futura presidenta de la formación ha reconocido que está en contacto con el alcalde para fraguar un equipo, Begoña.
Sí, preparando ya los últimos detalles del Congreso Regional, sabemos que acudirán los presidentes autonómicos, que lo clausurará Feijóo y que intervendrá el alcalde José Luis Martínez Almeida, con quien Ayuso mantiene conversaciones para formar equipo. Sin dar nombres, lo que tiene claro la presidenta es que renovará por completo la estructura interna.
Quiero que tenga una estructura pequeña. Quiero apostar absolutamente por la total renovación de la organización. Estoy obligada a ello. Somos una nueva etapa, son tiempos nuevos y hace falta que personas que llevan tiempo trabajando y no tenían responsabilidades tengan la oportunidad de así tenerlas. Quiero que la sociedad también se vea reflejada madrileña en un partido donde dista mucho el número de votantes del número de afiliados.
Isabel Díaz Ayuso quiere reivindicar no solo la gestión de su gobierno, sino también sentar bases, un modelo de ver las cosas. Y ahí la presidenta tiene claras sus posturas, por ejemplo, sobre la ley del aborto.
Yo creo que el aborto tiene que ser legal, seguro, pero poco frecuente. Y están trasladando últimamente con una frivolidad absoluta un debate en el que prácticamente se va a tratar como si fuera un método anticonceptivo. Me parece tremendo que los padres no puedan opinar sobre sus nietos, que a las mujeres no les pidan reflexión y tranquilidad para decidirlo.
Sin criminalizar, eso sí, matiza Ayuso, a quienes decidan abortar. Más tajante es con la legalización del cannabis.
Yo estoy absolutamente en contra de las drogas, absolutamente en contra de trasladarle a la sociedad que no son tan perjudiciales, que bueno, en algunos casos.
Sobre la plurinacionalidad, Ayuso lo rechaza, dice que España es una única nación, eso sí, ha evitado calificar de error las declaraciones del número 3 del partido, Elías Bendodo.
La Audiencia de Madrid absuelve a los exconcejales de Carmena en el Ayuntamiento, Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato. Ambos fueron juzgados junto a la responsable de Madrid Destino por los delitos de prevaricación y malversación tras pedir informes sobre el coste del Open de tenis. El tribunal acusa al PP de actuar con temeridad y mala fe, Lupe Ortiz.
Sí, y condena por ello a este grupo municipal a pagar las costas del proceso. Dice la sentencia, de más de 100 folios, que Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer tenían fundadas y razonables dudas de la legalidad de los contratos firmados para organizar el Open de tenis en Madrid. Por eso encargaron los informes jurídicos. No hay, según los jueces, ni prevaricación ni malversación en su manera de proceder. Solo querían proteger y salvaguardar los intereses públicos y las arcas municipales. El caso se puso en marcha tras una denuncia del Partido Popular que llevó al banquillo a los dos exconcejales de Carmena, hoy asesores en el Ministerio de Irene Montero, y también a la exresponsable de Madrid Destino, Ana Varela. Se enfrentaban a una petición de 5 años de cárcel y 10 de inhabilitación. Pero la audiencia es muy contundente en la sentencia. Las pruebas en su contra son inconsistentes y las de descargo, sin embargo, tienen tal fortaleza que solo cabe la absolución.
El alcalde de la capital ha reaccionado ya a esta sentencia, la cata, pero tiene previsto recurrir para no pagar esas costas.
Sigo pensando desde luego que no hicieron un uso adecuado y una utilización debida a los recursos públicos en el marco de que lo que ellos pretendían era señalar y estigmatizar la labor realizada por los gobiernos del Partido Popular. Que esto efectivamente no sea un delito, eso es indiscutido, porque nosotros acatamos la sentencia, pero desde luego sigo pensando que hicieron un uso indebido de los fondos públicos buscando única y exclusivamente el interés particular de acabar con el Open de tenis en la ciudad de Madrid y de denunciar una supuesta mala gestión por parte de los gobiernos del Partido Popular, y sobre todo que lo que despreciaron fue el trabajo del extraordinario conjunto de servidores públicos del Ayuntamiento de Madrid.
Desde Más Madrid celebran esta decisión de los tribunales y acusan al PP de usar a los jueces para hacer política partidista.
Como siempre sostuvo la Fiscalía, jamás hubo ningún ilícito penal en la conducta de estos dos concejales, que lo que trataban era de mejorar el uso del dinero público. Y como en casos anteriores, ni Carlos Sánchez Mato, ni Celia Mayer, ni Inés Sabanés, ni Jorge García Castaño han sido nunca jamás condenados por nadie. El único condenado en este y en otros casos es, una vez más, el Partido Popular.
El alcalde hoy estrenaba la reforma de una plaza en Chamberí que estrena nombre. Va a llevar el mismo que el colegio de la zona donde estudian cada día 700 alumnos. La Plaza de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. La inauguración se ha convertido en una fiesta adolescente en la que uno de los que más ha disfrutado ha sido el propio Almeida. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí en esta plaza de Chamberí, renombrada y convertida en patio de recreo este mediodía, ante la sorpresa del alcalde de Martínez Almeida, que ha visto y ha escuchado cómo los alumnos del colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús coreaban su nombre.
Esto sí que es un público, ¿eh? Esto sí que es un público. Ya me podríais acompañar todos los días a todos sitios.
Sentados los alumnos más chicos, de pie los adolescentes, han oído al alcalde a la puerta de su cole recordar sus tiempos de alumno.
Y lo echaréis de menos. Yo no he venido a este colegio, pero he ido a otro. Y lo digo por experiencia propia, porque a mí también me daba pereza algunos días levantarme e ir al colegio. Me daban pereza las matemáticas, lo vuelvo a repetir en mi caso. Me daba pereza cuando el Atleti perdía y los del Madrid me lo pasaban por la cara. ¿Eh? ¿Cómo son los madridistas, eh? Es que no lo pueden evitar.
Esto en una plaza que cambia de nombre y de aspecto, espacio de 2.000 metros cuadrados, situado sobre un aparcamiento, dos alturas divididas por unas escaleras, varios soportales de edificios cercanos. En uno de sus lados se sitúa este colegio del Sagrado Corazón de Jesús de las Esclavas. A sus alumnos el alcalde ha dejado este consejo.
Si utilizáis el corazón habitualmente, es decir, siempre, si ponéis a los demás por delante, os podrá ir mejor o podrá ir peor. Pero dormiréis muy tranquilos porque, desde luego, equivocaros no os vais a equivocar.
Así Chamberí ha estrenado nombre nuevo para su plaza.
El retorno de las altas temperaturas nos trae también el regreso de una incómoda compañera. La mosca negra vuelve a frecuentar las riberas de los ríos. Su mordedura es muy dolorosa, provoca heridas. Y para evitar su proliferación, el ayuntamiento ya ha empezado su campaña de erradicación en los márgenes del Manzanares. Paloma Nolasco.
Exactamente, en las proximidades de la Caja Mágica, en Villaverde. Aquí, técnicos municipales desbrozan la vegetación que está en contacto con el agua y aplican tratamientos con larvicidas, los únicos métodos para reducir a la mosca negra. De momento, en Madrid no es especie invasora ni transmite enfermedades, aunque se ha expandido mucho debido a los efectos de la globalización y el cambio climático. Por eso es un riesgo potencial, según la Asociación de Empresas de Sanidad Ambiental. En nuestra ciudad se actúa desde 2019. José María Cámara es técnico de Madrid Salud.
Y desde entonces lo vigilamos e incluso ya hay un plan anual en el cual desde abril hasta diciembre, bueno, diciembre, noviembre, se empiezan los primeros fríos, se vigila, se supervisa y se hacen un número determinado de tratamientos.
La mosca negra es un insecto de 6 milímetros y su ciclo de vida va de días a meses. Beatriz Martín, responsable de conservación del Manzanares, cuenta que han aumentado las zonas a tratar.
Este año hemos ampliado zonas en cuanto a tratamientos de la vegetación.
porque tenemos más zonas este año para desbrozar, para hacer tratamientos silvícolas que son más accesibles, que el año pasado pues no lo eran tanto.
La mosca negra no pica, muerde, y su saliva genera sangrados, infecciones, reacciones alérgicas que en algunos casos requieren hospitalización e hinchazones que duran hasta un mes. Si le pica, no se rasque, aplique hielo y acuda al centro de salud.
En Villaverde, en la colonia Marconi, el ayuntamiento ha desmantelado 3 poblados donde se trapicheaba con droga y donde también se ejercía la prostitución. Un problema que llevan años soportando vecinos y empresas del polígono, Ángel García.
La piqueta ha tirado un total de 11 chabolas de 3 asentamientos en los que vivían unas 40 personas. Se trapicheaba con drogas y prostitución. Se han encontrado armas e incluso funcionaba un fumadero de heroína.
Se han tardado. 3 malas cosas. Pues droga, mucho yonki.
Estar pidiéndote, acosándote continuamente y cogéis la imagen para las empresas de aquí del polígono.
Entre los desalojados, alguno niega el tráfico de drogas.
Aquí no hay drogas. Totalmente solo cerveza Coca-Cola aquí. Pues como no tiene casa, pues se vive aquí. Mira ahora.
En todo caso, es una limpieza que el ayuntamiento considera clave para relanzar el polígono Marconi. Concepción Chapa es la concejala de Villaverde.
Son operaciones delictivas que están ocurriendo aquí. Y bueno, es un entorno económico importante que se quiere impulsar en el distrito. Y bueno, pues todas estas molestias, estas actividades ponen en peligro toda esa actividad que queremos desarrollar y todo ese impulso que se quiere dar el polígono industrial.
Y un mensaje claro del delegado de urbanismo, Mariano Fuentes.
Garantizar la seguridad de todos los vecinos de Villaverde, también de las distintas naves industriales y las empresas del polígono Marconi, y sobre todo y fundamentalmente hacer una llamada de atención, un llamamiento a todas estas personas que realizan actos ilícitos en la ciudad de Madrid, que en ningún caso el Ayuntamiento de Madrid lo va a permitir, y por tanto vamos a estar detrás de ellos continuamente.
El Ayuntamiento realizó el año pasado 251 intervenciones en narcopoblados, de ellas 80 en el distrito de Villaverde.
Este martes les contábamos la historia de una vecina de Mirasierra que lleva 3 años con su piso ocupado por una inquilina que no paga. Le deben unos 30.000 euros. El desahucio estaba previsto para hoy, pero finalmente no se ha producido. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el desahucio finalmente no se ha producido y la propietaria de la vivienda, Cristina López, nos ha explicado por qué.
Que se suspende el desahucio porque aprovechando esta mujer, la inquiocupa, que aquí el lunes era fiesta por San Isidro, pidió un informe de vulnerabilidad y ese informe no ha llegado al juzgado. Entonces el juez ha paralizado el desahucio.
Lleva más de 3 años denunciando la situación. Su inquiocupa ya le debe 32.000 euros del alquiler. Además, Cristina tiene que soportar sus continuas amenazas.
Es una vergüenza porque Servicios Sociales los escucha a ellos, pero no sigue el caso, no coordina el caso, no los visita. Esta mujer lleva un tren de vida increíble y los Servicios Sociales eso no lo han visto. A mí, yo he ido a Servicios Sociales porque yo sí que tengo vulnerabilidad por la enfermedad que tengo y por cómo estoy. Y a mí no me han dado cobertura porque tengo un piso. Y no tengo un piso, ese piso está ocupado por esta señora.
Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, pide medidas legislativas para apoyar a las víctimas.
Que se creen de una vez por todas medidas para apoyar a las víctimas de la ocupación y de los falsos vulnerables que desafortunadamente se cuelan por todas las rendijas de una ley que consideramos que está mal hecha. Porque las víctimas de la ocupación somos víctimas de un delito y muchas veces parecemos que somos los verdugos.
Varios miembros de esta plataforma han pasado la noche acampados en Carabanchel para denunciar otro caso muy parecido, el de María Luisa. Su inquilina le debe ya 2 años de alquiler.
Noticias 14 horas. David Junquera.
El Banco de España radiografía nuestra economía y las conclusiones no son las mejores. Según el organismo, la española es la economía del euro que peor lo ha hecho en los últimos tiempos. Salimos de la pandemia más débiles que nuestros vecinos y con la deuda pública a niveles históricos, Enrique López.
Representa el 118% de nuestra riqueza, ese es el dato que ofreció ayer el Banco de España, que hoy en su informe anticipa un panorama peor del previsto. Por un lado, constata que la economía española se está recuperando, peor que la de la eurozona, los motivos, el peso del turismo y el menor tirón del consumo de los hogares, y el organismo avisa, en junio revisará medio punto a la baja, hasta el 4%, su estimación de crecimiento para España. Al contrario, prevé que hará con la inflación, que podría cerrar en 2022 en el 7%. El estudio reconoce que el encarecimiento de la energía por la guerra está teniendo una repercusión más acusada en nuestro país y urge para frenar una espiral de incremento de precios al llamado pacto de rentas entre empresarios y sindicatos. Pablo Hernández de Cos, gobernador.
Si los agentes económicos, sea los trabajadores, sea los empresarios, lo que pretenden es eludir esa pérdida, indiciando, ¿no?, manteniendo sus márgenes empresariales, nosotros indiciando los salarios completamente con la inflación, al final lo que acabaremos generando es esa espiral, digamos, inflacionista, que nos situará en una situación incluso peor, porque perderemos competitividad en relación con otros países.
Un pacto de rentas donde a su juicio se incluyan las pensiones, cuya revalorización debería ligarse a la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta los costes energéticos. Precisamente el gasto en pensiones es la principal amenaza para las cuentas públicas, de ahí que reitere la necesidad de alargar la vida laboral de los trabajadores y medidas para contener el gasto o generar nuevos ingresos.
Sería muy importante el diseño de ese programa de consolidación fiscal que permita el saneamiento de las cuentas públicas, que además pensamos que ese diseño debía ser cuanto antes.
Un apunte más, el Banco de España cree que la bonificación de 20 céntimos ha tenido un mayor impacto en los hogares con rentas más altas que las que tienen menos rentas.
El informe del Banco de España y la situación de la economía española preocupan a Alberto Núñez Feijóo. El líder de la oposición está hoy en Andalucía haciendo campaña con Juanma Moreno y desde allí ha criticado el alto nivel de endeudamiento que genera el gobierno de Pedro Sánchez. Raquel Ruiz.
400 euros al día de deuda pública ha generado el gobierno de Sánchez. Según Feijóo, advierte el presidente de los populares de las consecuencias.
Y se sabe muy bien que las deudas acaban pagando. Que eso de gastar lo que no se tiene no existe en ningún lugar del mundo, ni siquiera en el gobierno del presidente Sánchez.
Porque según Feijóo, a los factores externos que condicionan la economía mundial hay que sumar aquí en España el factor añadido de un gobierno cautivo.
El problema es que a nivel nacional no se está haciendo lo que debemos. Y las decisiones del actual gobierno se formulan, se negocian y se pactan para aguantar en el poder.
Una estabilidad que según Feijóo no puede marcar la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica.
Aquí no se financian territorios, se financian personas. Se financian los gastos sanitarios, educativos, sociales de las personas. Por tanto, financiamos los servicios para las personas, porque las personas son la base del sistema y no financiamos territorios, que es lo mismo que financiar aliados de gobierno.
Argumentos de Feijóo y en Andalucía para reclamar un nuevo gobierno que cambie el rumbo actual.
Hoy se acaba la visita de Estado del emir de Qatar a España. Al Thani ha anunciado una inversión de 4.700 millones y se ha reunido con el presidente Sánchez para cerrar varios acuerdos económicos. El líder del Ejecutivo anima a los inversores a apostar por nuestro país.
España es un gran país que atraviesa, como otros muchos, a pesar de todas las adversidades y dificultades, un momento, yo diría, que de decisiva transformación económica. Y en esta nueva era queremos contar, querido ministro, con Qatar y crecer junto a Qatar. Me gustaría invitar a los inversores extranjeros a apostar por este país, por España, a creer en España, porque España es un país seguro, un país acogedor.
La visita del emir de Qatar y el recibimiento que ha tenido de las instituciones ha sido criticado por parte de la izquierda parlamentaria. El portavoz de Podemos, Pablo Echenique, cuestionaba en Twitter si es indispensable besarle el anillo a un teócrata multimillonario que, recordaba, masacra los derechos LGTBI y también de las mujeres. Y en el Congreso, el líder de Más País, Íñigo Errejón, y el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, cuestionaban la actitud del Ejecutivo.
A mí me da un poco de vergüenza que España se tenga que comportar como si fuera un país mendigo, rindiéndole pleitesía a un dictador. Ese no es un modelo para España. Y me parece que España, en su plano internacional, que no es un país de tercera, debe promover las democracias y debe promover los países que respetan los derechos humanos. ¿Es Qatar un país que respeta los derechos humanos? Es evidente que no.
Que un señor como este, un tirano como este, pues y de un país que violenta los derechos humanos como este, pues recibirle con estos honores, pues es una auténtica vergüenza democrática, pero no lo digo como representante de un partido u otro, lo digo como demócrata y como persona que le duele ver estas cosas. Hay dinero de sangre que no hay que aceptar.
El espionaje legal del CNI y el irregular de los audios del comisario jubilado José Manuel Villarejo se daban esta mañana la mano en la sesión de control en el Congreso. La libretita de Luis Bárcenas competía con los pinchazos al teléfono del presidente del Gobierno y el espionaje a los dirigentes independentistas en vísperas de la investidura de Pedro Sánchez. El Gobierno asegura que los casos de policía patriótica ya han terminado en España. Noelia Antoria.
La portavoz popular Cuca Gamarra cuestionaba al presidente del Gobierno por el espionaje al líder independentista per aragonés. Pedro Sánchez contestaba con los audios del comisario José Manuel Villarejo.
Si usted sabía que eran un peligro y que estaban siendo investigados, ¿cómo es posible que les abriera usted las puertas de la Moncloa y se sentara con ellos a negociar? Su Gobierno nació de un pacto diabólico.
Que ustedes se parecen más al PP de antes de ayer. Es el que estaba más pendiente de ver cómo paraban la famosa libretita de Bárcenas.
Sánchez y también el ministro del Interior aseguran que la conocida como Policía Patriótica ya no existe y mostraban empatía por los investigados sin autorización judicial.
El Gobierno de España no tiene nada que esconder, que tiene absoluta confianza en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en el trabajo que se ha hecho por parte del Centro Nacional de Inteligencia.
El PP ha dirigido las peticiones de dimisión hacia los ministros de Defensa, Interior y Presidencia por destituir a la directora del CNI o por no controlar la seguridad del teléfono del presidente. Ana Belén Vázquez plantaba cara ante el uso que estaba dando el Gobierno a los audios de Villarejo.
Mire, al señor Villarejo lo fichó la señora Robles como doble agente, y eso lo sabe usted y toda España. Si quieren hablar de Villarejo, para el PP son pasado, para ustedes son presente. Hablemos de las anotaciones de Villarejo con la fiscal general del Estado. Hablemos de las anotaciones de Villarejo con usted, señor Marlaska.
Aquí ya este ministro del Interior, ¿verdad?, que con Villarejo, Villarejines y gente de ese tipo no le han visto.
Tras investigar los casos de espionaje avalados por el CNI, el defensor del pueblo concluye que se ha actuado dentro de la Constitución y la ley y que los autos estaban extensamente motivados, pero recomienda reflexionar sobre si es suficiente el control judicial existente, porque no es lo mismo interceptar comunicaciones ahora que hace 20 años.
Vamos a analizar todo lo ocurrido en esta sesión de control con la ayuda de Carlos Dávila. Carlos, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Carlos, tú te has quedado con la impresión de que el gobierno está nervioso.
Me ha parecido, sí, que lo que destila, y no es una sola impresión mía, sino con las personas que también he podido hablar a continuación, es que no solamente es un gobierno nervioso, sino alterado. Sino alterado desde Sánchez al último que intervino, que fue Bolaños. No sabe, él está en una situación casi clásica, muy doméstica, de peras tengo y manzanas vendo. Es decir, son cosas, se le pregunte lo que se le pregunte, responde de una forma ambigua que no reconoce, por supuesto, ningún tipo de alteración, nada por el estilo. Pero a mí, sobre todo Sánchez, me pareció el más nervioso de todos.
Y luego una sesión marcada de nuevo por el espionaje y la corrupción.
A mí, sobre el tema de la corrupción, a mí me parece que el Partido Socialista, y más concretamente su presidente del gobierno, salió trasquilado, volvió a hablar, les llamó mangantes otra vez al gobierno de Rajoy, al Partido Popular, y salió trasquilado porque por lo menos cuatro mujeres del Partido Popular, Carolina España, Ana Beltrán y Ana Vázquez, les dijeron, bueno, para corrupción la suya, que es el partido más corrupto de España, según revelan los seres de Andalucía. Sobre el espionaje, vuelve a sentirse la idea de que el gobierno quiere quitarse de en medio, quiere echar la culpa a los que están ya cesados, y además no cree que por ahora haya ningún problema a la hora de vender su transparencia y decir que exactamente han hecho lo que tenían que hacer legalmente.
Y tienes además ganas de fijarte en el papel de Aitor Esteban.
Sí, Aitor Esteban, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, le preguntó al gobierno sobre el posible espionaje que puede estar realizando la Guardia Civil y el gobierno. La Guardia Civil y la policía, y dijo: yo tomo nota de lo que usted está diciendo, de que no hay ningún tipo de espionaje, y quizá algún día tenga que preguntarle otra vez sobre esto. A mí me parece que este es un síntoma de cómo el PNV se está distanciando, está poniendo largura entre sus relaciones, que sobre las cuales hay en estos momentos motivos de empezar a pensar que los votos del Partido Nacionalista Vasco hasta el final de la legislatura le van a costar muy caros, pero muy caros, al gobierno del Partido Socialista.
Pues muchas gracias, Carlos. Hablamos cuando haya otra sesión de control.
Muchas gracias a ti.
La visita del rey emérito a San Senso el próximo fin de semana ha causado un nuevo choque entre los socios de gobierno. La parte socialista respeta el regreso de don Juan Carlos, mientras que Unidas Podemos pide explicaciones. Zarzuela sigue sin confirmar la visita, Flor Carazo.
Aunque no hay confirmación de Zarzuela, el amigo íntimo del emérito, Pedro Campos, ha asegurado en Televisión Española que el monarca se alojará en San Senso, en su casa, como en anteriores ocasiones. Podría llegar acompañado de la infanta Elena y desconoce si participará en alguna regata.
Le esperamos como tarde el viernes por la mañana. Es lo que nos ha hecho llegar, porque la regata, la primera manga, es el viernes a las 3 de la tarde.
El alcalde de San Senso, Telmo Martín, en Telemadrid, ha contado que el dispositivo de seguridad está ya preparado.
Confío plenamente en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que son los que tienen el operativo de seguridad. Desde la policía local hacemos lo que hacemos siempre cada vez que viene el rey. Es verdad que en esta ocasión está generando una expectativa, pues eso, que no nos esperábamos.
La visita sigue dividiendo al gobierno. La parte de Unidas Podemos ha instado al rey emérito a dar explicaciones. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda.
La sociedad española en el siglo XXI se merece una explicación, sobre todo cuando representamos a las máximas instituciones del Estado. Y más allá de que yo no sea monárquica, creo que la Casa Real, como cualquier otra institución del Estado, tiene que rendir cuentas.
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, rechazan que don Juan Carlos tenga que rendir cuentas.
Es algo que no nos compete a nosotros.
Partidos que lo único que buscan es acabar con la monarquía y con nuestro modelo de convivencia constitucional, desde luego no creo que el rey emérito tenga que dar mayores explicaciones.
Ya es una cuestión que trasciende el interés público y que es algo del puro interés privado del rey, que tiene que gestionar con su hijo, con la Casa Real, y se acabó.
El emérito podría estar hasta el domingo o el lunes en Galicia.
La Comisión Europea diseña el mapa del nuevo mercado energético para el futuro de la Unión. La presidenta Ursula von der Leyen ha detallado hoy las claves de ese plan, que pasa por una energía más limpia y más segura, dice. Corresponsal Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. El objetivo del plan presentado por la Comisión Europea es reducir las importaciones de gas ruso en un año, con vistas a renunciar completamente a ellas en una década. Pero para poder hacer frente a esta desconexión, los 27 tienen que buscar nuevos proveedores y suministros. La Comisión Europea prevé inversiones adicionales para ello de 195.000 millones de euros hasta 2027. Entre las medidas propuestas, duplicar ya para 2030 la capacidad de energía solar instalada, elevar el consumo de energía de renovables hasta el 45%, o fomentar la producción de hidrógeno verde. Según Ursula von der Leyen, es un paso necesario hacia la mayor independencia energética de los 27. Antes incluso del bárbaro ataque ruso a Ucrania, sabíamos que teníamos que alejarnos de los combustibles fósiles hacia una economía más sostenible. Esta transición nos traerá no solo una energía más abundante y limpia, sino más segura. A pesar de las inversiones, Bruselas cree que a cambio se podría ahorrar hasta 100.000 millones de euros en importaciones de gas, petróleo y carbón de Rusia. La Comisión ha aprobado también una inversión de hasta 200.000 millones de euros de los Estados miembros en aumentar las capacidades de defensa.
Y para ir cerrando, vamos a hablar de San Isidro. Otro fallo a la hora de usar la espada. Nos dejó de nuevo sin una oreja, sin tiempo para descansar hoy. Una nueva corrida. Nos resume lo de ayer y nos avanza lo de hoy el director del Toril, Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues Ángel Téllez, el madrileño, dejó lo mejor de la tarde de ayer con un par de series de larguísimos naturales, de perfecta colocación, dando el pecho al toro, poniéndose de verdad como hay que ponerse en la plaza de toros de Las Ventas. De no ser por el fallo a espadas, hubiera cortado una oreja que le hubiera valido muchísimo y que hubiera tenido un peso tremendo. De lo mejor que hemos visto en lo que llevamos de feria, esas series de naturales por el pitón izquierdo del torero madrileño. Joselito Adame estuvo valiente, estuvo arrojado, se llevó una tremenda voltereta en su segundo, pero eso no le sirvió para conectar del todo con el tendido. En cierto sector de la afición hubo incluso protestas que se reprocharon por el resto de los tendidos de la Plaza de Toros de Las Ventas, pero tampoco acertó con los aceros, así que se tuvo que conformar, igual que Ángel Téllez, con una vuelta al anillo. Completaba el cartel Pepe Moral, que no estuvo del todo acertado en su primero. De hecho, escuchó algunos pitos después de utilizar el descabello hasta en 7 ocasiones para dar muerte a ese segundo toro de la tarde, al primero del lote del torero sevillano. Para hoy llega la corrida de Pedraza de Yeltes, para Domingo López Chávez, para Jesús Enrique Colombo y para Javier Cortés, que después de cortar una oreja el otro día, sustituye al lesionado en la clavícula, Diego Carretero.
Y antes de entrar en terreno cultural con Isabel García Regadera, vamos a dar un adelanto, porque vamos a conectar con nuestros colaboradores para saber cómo celebran las diferentes localidades madrileñas el Día de los Museos. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
Alpedrete celebra su segunda jornada de puertas abiertas del Museo Cantero, que se extenderá también durante la tarde. Un espacio con el que buscan recuperar la historia y tradiciones de la localidad, a la par que se muestran las construcciones emblemáticas que nacieron de sus canteras. Ana Rosa Piñeiro, concejal de Cultura.
Recorrido por todo el proceso de extracción, de corte y de labrado de la piedra, piedras de Alpedrete se han hecho lugar como el Escorial o la Cruz de los Caídos o en Madrid del Banco de España, que están hechos con trocitos del corazón cantero de Alpedrete.
Y si hoy no te pilla bien, para la ruta de museos este fin de semana hay otras propuestas en la sierra, entre ellas el Museo de la Naturaleza Insect Park en San Lorenzo del Escorial, en el que este sábado se podrá descubrir a la mariposa isabelina, una variedad que solo vive en esta zona.
En el sur de Madrid, los mayores de Valdemoro celebran este día con una visita a la sala histórica del Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada, que alberga, entre otros objetos de interés, uniformes, armamentos o maquetas. mientras Parla lo conmemora sacando el arte a la calle para el disfrute de los vecinos.
Mostrando en la plaza de la Guardia Civil las obras de cuatro de nuestras más prometedoras y prometedores pintores locales: Elena Balán, Lucía Carballo, Manuel Panadero y Tatiana Mancirova. Son alumnas y alumno de nuestra Escuela Municipal de Pintura.
Y quien no tiene que sacar el arte a la calle es Leganés, porque ya posee un museo de escultura al aire libre que fue creado y fundado por Luis Arencibia y para el que hoy recuperan las visitas guiadas.
En el suroeste, varios municipios se suman al Día de los Museos. Uno de ellos es Móstoles, que ocupa su agenda cultural con la celebración de esta jornada. Bajo el poder de los museos, pero eso sí, más digitales y accesibles. Alejandro Martínez, el concejal de Cultura.
Exposiciones permanentes, los catálogos, las exposiciones temporales, los mapas, se han digitalizado, creando versiones digitales de las obras estables ubicadas en el edificio que alberga nuestro museo. También se ha intensificado la colaboración con asociaciones, colectivos e institutos.
Los alumnos también serán protagonistas en Alcorcón. Ellos han realizado las cuatro exposiciones que se podrán visitar en la sala de exposiciones Altamira Alta del Teatro Buero Vallejo hasta el próximo 31 de mayo.
En el norte de la región, Colmenar Viejo es una de las localidades que se suma a este Día Internacional de los Museos con una jornada especial de puertas abiertas en la Casa Museo de la Villa. Allí habrá visitas guiadas, actuaciones musicales y catas. Rocío Cámara, concejala de Cultura.
Tendremos una actuación gratuita de música profana y luego tendremos una degustación del vino que hacemos en el museo.
Otra cita se da en la sede en Alcobendas del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, con actividades especiales que acercan sus atractivos a todos los públicos, incluido especialmente el de personas con diversidad funcional. Entre otros planes, habrá una gincana que invita a todos los usuarios a descubrir e identificar alguna de las piezas de las exposiciones permanentes. También en San Sebastián de los Reyes abre sus puertas el Museo Etnográfico del Caserón, mostrando hoy sus 3.600 piezas de forma libre.
En el este destacan las propuestas de los museos gestionados por la Comunidad de Madrid en Alcalá de Henares. Es el caso del Museo Arqueológico Regional, donde esta misma tarde se celebra el coloquio Herencia de Roma, a partir de la exposición temporal Tempus Romae, que viene desarrollándose durante las últimas semanas en el museo. En la charla se debatirá sobre cómo ha pervivido el legado romano en la actualidad. También hay actividades previstas en la Casa Museo de Miguel de Cervantes, donde el próximo sábado se ofrecerá un espectáculo de títeres en el que Cervantes aparece representado como un caballero andante emulando a su legendario personaje Don Quijote de la Mancha.
En la zona sureste, Patrimonio Nacional abre hoy de manera gratuita tanto el Palacio Real de Aranjuez como el Museo de Falúas del Jardín del Príncipe. En el palacio se pueden contemplar maravillas como el gabinete de porcelana del siglo XVIII o la colección de vestidos de novia de las reinas de España. Entre ellos está el que Manuel Pertegaz diseñó para Doña Leticia en el año 2004. En cuanto al Museo de Falúas, alberga las embarcaciones con las que los reyes navegaban por el río Tajo. Fuera de Aranjuez, la apuesta más interesante está en Colmenar de Oreja, donde se ubica el museo dedicado al pintor local Ulpiano Checa. Durante todo el día de hoy se puede disfrutar gratis de sus obras sobre el Imperio Romano, en cuya estética se inspiraron películas de Hollywood tan conocidas como Ben-Hur.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Y nos queda mucho por hablar de cultura. Está ya por aquí para hacerlo Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Pues antes de nada lo que vamos a hacer es dar nuestro adiós al escritor y periodista Domingo Villar, que ha muerto a los 51 años en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde había ingresado el lunes pasado tras sufrir un infarto cerebral. Recordamos sus palabras hace solo unos meses en el programa La Regadera de Onda Madrid.
Que los libros no se escriben para una multitud. Los libros consisten en una historia que alguien concentrado y de manera tranquila y serena cuenta a otra persona que también está en unas circunstancias parecidas, recogida, reflexionando, tranquila, serena. Y eso es la magia de los libros.
Como venimos contando, los museos viven hoy su día grande, una jornada en la que sobre todo los de titularidad pública sacan pecho tras experimentar una subida del 67% en las visitas del primer trimestre del año. La Comunidad de Madrid en particular celebra la jornada con numerosas actividades, como detalla la consejera de Cultura Marta Rivera de la Cruz.
La Comunidad de Madrid ha diseñado una serie de actividades gratuitas para todos los públicos que se desarrollarán hoy día 18 y el próximo sábado 21 de mayo en diferentes espacios culturales de la región. Este año el lema elegido para celebrar este día es el poder de los museos, con el que se intenta concienciar sobre la importancia de los museos como lugar de intercambio cultural y como referencia para el enriquecimiento de la cultura.
Celebraciones a las que también se suma el Ayuntamiento de Madrid, Emilio del Río, director general de Bibliotecas, Archivos y Museos.
Porque los museos son lugares de cultura, nos invitan a tener otra mirada sobre la realidad, otra mirada sobre nosotros mismos, y la cultura es un elemento de libertad y de igualdad. Por eso tenemos que seguir potenciando y dar a conocer la riquísima cultura que tenemos en los museos de nuestra ciudad, que además son también un elemento de turismo, por tanto, de creación de riqueza y de empleo.
Los principales museos, además de abrir sus puertas de manera gratuita, han organizado diferentes actividades. El Prado ha rendido homenaje a los museos de Ucrania y ha organizado una visita guiada específica para ucranianos en España.
Tenemos un recorrido de 14 obras que queremos ver y, bueno, en cada una de ellas escuchan la traducción en ucraniano y, bueno, esperemos que disfruten de la visita, es lo menos que podemos hacer por ellos.
El Thyssen-Bornemisza se suma a la celebración del Día Internacional de los Museos con una jornada de puertas abiertas en la que pueden visitarse gratuitamente tanto las colecciones permanentes como las exposiciones temporales. José María Goicoechea es el director de comunicación del Thyssen.
La permanente, la baronesa y las temporales, porque ahora mismo tenemos dos temporales. O sea que sí, visita gratuita durante todo el día. Pues tenemos Hiperreal, que además es su última semana, termina este domingo, y la de Ragnar Karlsson, bueno, más o menos, que de TVA, estas que hacemos en colaboración con TVA21, que está también aquí hasta dentro, todavía le quedan unas semanas.
Con el aliciente, entre otros, de ver el Matamoa de Gauguin en su nueva instalación.
La nueva instalación de la baronesa, que lleva apenas unos meses abierta al público. E incluso dentro, o sea, hay algo más dentro de la colección permanente, que es el montaje especial de arte americano de la colección Thyssen, que también lo tenemos ahora mismo visitable.
Además, el Thyssen propone un día lleno de actividades y también se sumará a la Noche de los Museos el próximo sábado 21 de mayo. Para celebrar el Día de los Museos, esta casa estrena hoy en Prime Time, en la otra, a las 10 de la noche, el documental El Cuadro, una coproducción de Telemadrid que ha recibido numerosos premios y nominaciones. Un documental de misterio sobre las Meninas de Velázquez, la obra de arte con más interpretaciones de la historia.
Paseando por el museo, creo que objetivamente Las Meninas es el cuadro más raro que he visto.
Y más propuestas al margen del Día de los Libros. En el Teatro Circo Price hoy tenemos el espectáculo Black Bear, del acróbata aéreo Marco Mota. Inspirado en la mítica canción de Nina Simone, este artista brasileño afincado en Madrid crea un personaje para hablar de inmigración e intentar que el público empatice con la comunidad negra de la diáspora africana en las Américas.
Pues con este aluvión de propuestas vamos a comenzar a resumir lo que les hemos contado en esta hora de información con la ayuda de Elia Fernández. Continúa la huelga.
La reunión entre la Comunidad de Madrid y los médicos especialistas ha terminado sin acuerdo, pero ambas partes se han emplazado a un nuevo encuentro mañana. Enrique Osorio, portavoz del Gobierno regional, Ángela Hernández, secretaria general de AMITS.
Que ha sido una reunión muy cordial por ambas partes, que se han acercado las posturas. Hoy la huelga ha tenido una incidencia del 5,74%.
Acudimos con la mente abierta y dispuesta a valorar toda esta situación.
Absueltos Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer en el caso Open de tenis.
La Audiencia Provincial de Madrid no ve probados los delitos de malversación y prevaricación que denunció el PP, al que condena a pagar las costas del proceso. El alcalde José Luis Martínez Almeida y la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, han valorado el fallo.
Nosotros acatamos la sentencia, pero desde luego sigo pensando que hicieron un uso indebido de los fondos públicos buscando única y exclusivamente el interés particular de acabar con el Open de tenis en la ciudad de Madrid y de denunciar una supuesta mala gestión por parte de los gobiernos del Partido Popular.
Como siempre sostuvo la Fiscalía, jamás hubo ningún ilícito penal. El único condenado en este y en otros casos es, una vez más, el Partido Popular.
Sanidad estudia varios casos sospechosos de viruela del mono.
Todos los pacientes están en Madrid y evolucionan bien a la espera de los resultados de las pruebas para confirmar ese posible contagio. La investigadora Margarita del Val explica cómo se transmite la enfermedad.
Lo transmiten los roedores y es un virus que causa unas lesiones muy grandes en la piel, como era la viruela, pero muy grandes, muy llamativas. Es una enfermedad razonablemente benigna, pero muy, muy molesta porque las heridas que causa son muy grandes y bueno, pues es un problema.
Madrid intenta contrarrestar la ley CELA.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto de evaluación y titulación en secundaria, bachillerato y FP. Incluye las mayorías obligatorias en el equipo docente para que los alumnos puedan pasar de curso con suspensos y que explica el consejero de Educación, Enrique Osorio.
No podemos fijar límites de suspensos para la promoción y titulación, como el Gobierno en su ley no establecía las mayorías, pues nosotros hemos regulado en ejercicio de nuestra competencia y los 2/3 en la ESO y los 4/5 en bachillerato son obligatorios.
Pues hasta aquí el informativo. Comienza ahora Madrid Trabaja. Nosotros nos despedimos dándoles las gracias por escuchar.